Imaginemos crear una doctrina matemática complejísima con el objetivo final de alcanzar la inmortalidad física y que décadas después tu mayor legado sea que la gente use tus números para vender fundas de móviles.
Es que es una locura, vaya.
Totalmente. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy analizamos documentos históricos y sociológicos sobre, bueno, las famosas secuencias numéricas de Grigori Grabovoi. La misión hoy es entender cómo pasamos de un oscuro misticismo postsoviético a una frivolidad viral masiva en redes. Vale, vamos a desgranar esto porque la paradoja es espectacular.
Sí, sí, desde luego. Y para entender ese salto tan brutal de intentar burlar a la muerte a vender carcasas, pues hay que ir al origen, claro. Estamos en la Rusia de los 90, cae la Unión Soviética y de repente queda un inmenso vacío institucional y espiritual.
Claro, la gente se queda sin brújula.
Eso es. En ese caldo de cultivo de pura incertidumbre es justo donde surge Grabovoi.
Un tipo que, a ver, decide mezclar conceptos de ingeniería pura y dura con un misticismo de manual. Y hay fuentes que documentan cómo intentó buscar el sello de aprobación de Baba Vanga.
Ah, la famosa clarividente búlgara.
Esa misma, aunque parece que la jugada le salió mal y ella acabó echándolo de su casa tras poner a prueba sus supuestas capacidades.
Lo fascinante aquí es cómo él, pese a esos rechazos, construye una arquitectura conceptual gigantesca.
Ya.
Él habla de la norma del creador, que vendría a ser como la plantilla informática perfecta del cosmos. Y para sostener esto, bueno, integra conceptos del hinduismo.
Espera, espera. Conceptos hindúes en una teoría postsoviética sobre números. ¿Para qué los necesitaba?
Pues básicamente para justificar cómo accedemos a esa plantilla perfecta. Grabovoi coge ideas como el manas, que es, digamos, la mente cotidiana llena de ruido y el buddhi, el intelecto puro.
Vale, entiendo.
Su argumento era que nuestra mente diaria, el manas, nos bloquea y nos impide ver el verdadero código del universo. Así que necesitaba diseñar una herramienta para saltarse ese bloqueo racional y conectar directamente con la fuente.
O sea, si lo analizamos bien, ¿es esta doctrina el equivalente místico a intentar hacerle un restablecimiento de fábrica al universo usando únicamente la mente?
Bueno, no exactamente un restablecimiento de fábrica, sino más bien una reprogramación en tiempo real.
Claro, como un hackeo.
Exacto. Grabovoi no quería borrar el universo, quería hackearlo. Y la herramienta o el teclado para meter ese código es lo que él denominó el método de pilotaje.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el pilotaje suena a ciencia ficción total.
Sí, sí.
Consiste en proyectar mentalmente esferas de luz blanca e ir introduciendo secuencias numéricas, dígito a dígito, respetando pausas muy concretas.
Como si fueras un escáner leyendo un código de barras.
Justo. Y había secuencias para todo, como el famoso 5207418 para atraer dinero inesperado.
Sí, acompañado de rituales físicos, como quemar un papel tras la luna nueva.
Pero, a ver, ¿cuál era la supuesta ciencia detrás de esto? O sea, ¿cómo justificaba que recitar números pudiera alterar las moléculas de la realidad?
Pues mira, su justificación pseudocientífica era la resonancia.
Vale.
Él afirmaba que cada número emitía una frecuencia vibratoria específica. Al visualizarlos mentalmente con esa precisión, la vibración alteraba el ADN humano y reestructuraba la materia física del entorno.
Madre mía.
Básicamente, prometía que las matemáticas podían reescribir la realidad.
Claro, reescribir la realidad suena poético hasta que choca de frente con el mundo real, de una manera devastadora. Porque esta teoría sobre el papel terminó metiendo a este hombre en la cárcel.
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos al año 2004, al trágico asalto a la escuela de Beslán.
Una crisis de rehenes donde fueron asesinadas más de 300 personas.
En su inmensa mayoría niños.
Una tragedia incomprensible. Y en ese momento las instituciones fallaron estrepitosamente a esas familias. Ni el gobierno ni la policía pudieron salvar esos niños.
Y justo ahí es donde entra la psicología del fraude. Ante un estado que colapsa y un dolor insoportable, esas madres se aferraron a las certezas absolutas y matemáticas que les ofrecía este señor. Mediante sus fórmulas, llegó a falsificar la firma del presidente de Kazajistán para ganar legitimidad y, bueno, acabó condenado a prisión por estafa.
Aunque hay que mencionar que, posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le compensó económicamente por haber sufrido una prisión preventiva excesiva.
Sí, es importante señalarlo. Pero al mismo tiempo, la Academia de Ciencias de Rusia desmontó toda su supuesta física, probando que sus afirmaciones sobre controlar ensayos nucleares con la mente eran un fraude absoluto.
Claro. Y con una condena penal y la comunidad científica aplastando sus teorías, cualquiera pensaría que este movimiento estaba liquidado. No.
Pues no.
Llega la pandemia y de repente los números de Grabovoi mutan y explotan en redes.
Es que esto plantea una pregunta importantísima respecto a cómo asimilamos las creencias hoy en día.
Ya ves.
En plataformas como TikTok vemos el hashtag 690452, que la gente se escribe en la muñeca para inducir cambios de realidad.
Una locura.
Se ha borrado por completo el oscuro pasado de fraude en Beslan. Y la mercantilización es total. Agendas, sudaderas, joyas en Etsy.
Es que los códigos numéricos se han convertido en simples cheat codes, en trucos de videojuegos, vaya, pero para conseguir cosas en la vida real.
Eso es.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Al final lo que vemos es que Internet tiene una memoria cortísima.
Muy corta.
Se elimina el contexto trágico y nos quedamos frente a la ironía del capitalismo esotérico, donde lo místico se empaqueta, pierde su peso y simplemente se vende.
Para concluir, el viaje de este fenómeno es asombroso. Ha pasado de ser una secta mesiánica que explotaba el duelo nacional a convertirse en un inofensivo bien de consumo místico y digital.
Totalmente.
Demuestra cómo la información pierde por completo su significado original al fluir por las redes.
Exacto.
Nos despedimos dándole una vuelta a ese intento de usar números como trucos de videojuego. Porque si las nuevas generaciones adoptan creencias espirituales como si fueran simples parches de software para hackear la realidad material, ¿qué ocurrirá cuando se enfrenten a un problema vital verdaderamente complejo que ningún código numérico escrito en la muñeca pueda solucionar? Ahí lo dejamos.